El pasado 12 de junio, el escritor Gabriel Mamani Magne publicó desde su cuenta en Facebook un potente texto de los sentires que atraviesan las y los pacientes de COVID-19. Hace unas semanas, paseando por un transitado parque de la ciudad de Cochabamba, pudimos conversar con él y compartir experiencias, reflexiones y sentires que tuvimos ambos después de sanar de esta enfermedad. La COVID-19 no es solo este terrible mal que ataca al cuerpo y a sus órganos. Ataca profundamente a lo psicológico, a lo anímico y, por supuesto, a lo político, que es una mirada infaltable en este podcast. No en vano, varios expertos se refieren a la cuarta ola de esta pandemia como la de los trastornos de salud mental.
Hola a todo el mundo, yo me llamo Gabriel Mamani Magne, soy de La Paz, soy escritor, tengo un par de novelas publicadas, un libro para niños publicado, me gusta mucho leer, escribir, manejar bicicleta, salir, aunque ahora no se puede por la pandemia.
Hablar del COVID es siempre difícil porque parece haber por ratos una mirada solamente de la cuestión física, ¿no? O sea, de cómo afecta físicamente a los órganos, al cuerpo y por supuesto económicamente, porque sabemos que es un gasto. Pero también hay otros elementos en esa mirada que tú has podido retratar bellamente en ese texto que nos has compartido y que sería súper lindo que nos cuentes las circunstancias en las que lo has escrito.
Como dices, hay lugares que no se han visto de esta enfermedad, también porque todavía es muy reciente, ¿no? El tiempo ya nos va a ayudar a entender mejor, a atravesar el asunto con otras miradas. Hablabas, ¿no?, que no solamente es lo corporal, lo hospitalario, que si bien es lo básico, hay otro componente, el psicológico, el mental, y uno más que también que no se toca mucho, ¿no?, que es el de los allegados al paciente, que también padecen todo eso. O sea, algo que me decía una amiga, yo le contaba que para mí todo pasaba en cámara lenta cuando estaba en UTI, todo en cámara lenta. Me decía, Gabriel, para nosotros era todo en velocidad máxima porque tenían que corretear por medicamentos, por plata. Entonces es otra experiencia, ¿no? También la de los familiares o amigos. Y mira que no hay un término. O sea, alguien que me diga que un término para nombrar a los familiares y amigos de un paciente, que son otro tipo de pacientes también.
Ay, cierto, tienes razón.
Falta un nombre, había que inventarlo, ¿no? Y, sí. Y que yo creo que es un lado también poco conversado. Ahora sobre lo que me decías del texto, bueno, primero gracias por haber chequeado el texto. Lo escribí cuando estaba en el hospital, como luego ya de haber salido de terapia intensiva. Lo escribí más que como, voy a ser honesto, más que como un desahogo, más que como una necesidad de contar mi historia, mi valiente historia, entre comillas. Era porque yo casi estaba como 3 semanas o más sin trabajar. Yo escribo, soy escritor, entonces estaba sin escribir. Y yo te cuento que luego de salir de UTI, no podía escribir a mano. Mi mamá me mandó un cuadernito con un lápiz para que yo estuviera pues ahí escribiendo cositas, ¿no? Yo tenía un diario, ¿no? Quería retomarlo, mi diario. Pero no podía porque tenía dañados los nervios y la psicomotricidad, ¿no? No me respondía. Entonces, por ejemplo, hacer un redondito en un cuadro no podía.
¡Guay!
Y yo estaba demasiado perturbado por eso. Y me empezaba a causar un poco de estrés no trabajar, ¿no? Que es algo que me gusta, que yo me apasiona escribir, o sea, es algo que hago diariamente. O sea, es interesante, mira. Estamos tan acostumbrados al celular que en la cuestión motora, como no escribo a mano, pero para celular pues estamos así todo el tiempo. Y sí se jode mi parte motora, no sé cómo se llama, ¿no? Para escribir a mano, Ajá. Pero no se joden mis dedos para teclear en el celular. Entonces yo digo, bueno, Gabriel, estás hueveando, entonces aprovecha el bloc de notas del celular y ahí empecé a escribir, ¿no? Lo tomé como un ejercicio más que todo. Estoy aquí aburrido, ya me he cansado de leer, de no hacer nada, de hablar por teléfono. Y fue que escribí el texto, ¿no? Que tampoco tiene un nombre, pero que ya le bauticé, que se llama Al otro lado de la ventana. Y fue eso, fueron 2-3 días en los que escribí ese texto. Honestamente, más con esa intención de trabajar y de producir algo, ¿no? Yo tenía una novela media en mi computadora, tenía un encargo de una crónica para un medio español igual a medias, cosa que no podía continuar, porque todo estaba en mi compu, entonces decidí aprovechar esa situación para escribir eso, ¿no? Y qué mejor que contar lo que estaba viviendo y sintiendo. Y ahí sí, a medida que estaba escribiendo eso, ya empecé a notar cierta intensidad que yo ponía, algo que era muy mío, ¿no?, de lo que había estado pasando.
Es súper interesante porque en ese tu texto has dicho cosas que muchos expacientes sentimos y que, como yo te comentaba en algún momento, no nos atrevemos a decir porque también es un mecanismo de defensa frente a toda la vorágine propia de la enfermedad, ¿no? O sea, es como, sientes esa soledad, sientes esa desconexión con tu cuerpo, o sea, como que cuando empiezas a mejorar, sobre todo cuando después tienes, digamos, la suerte de haber salido de la enfermedad y quieres empezar a hacer como ciertas cosas con cierta normalidad, te das cuenta que tu cuerpo pagó pues una factura bien alta. Claro. Y no te acompaña, ¿no? Uh-huh. Esto que dices de que tus dedos, que tus manos, que tú se entumecían, uh-huh. es en parte eso también. Yo misma sentí eso, ¿no? Yo tuve COVID hasta finales del 2020.
Ya. Yeah.
Menos mal no llegué a hospital, pero sí se me extendió la enfermedad y se me complicó con otras cosas más, estomacales sobre todo. Perdí líquidos muy rápido. Uh-huh. En cuestión de 2 días estaba muy deshidratada. Deshidratada a nivel de que la doctora dijo, si con esto no te recuperas, tenemos que internarte.
Ya. Yeah.
Para recuperar líquidos. Y yo sí me asusté. Y en ese momento pensaba también todas las cosas que dejaba inconclusas y en qué medida las iba a poder recuperar. Porque, o sea, yo tenía el ímpetu, tenía la fuerza, sí, a ratos me sentía... Que es una subida y una bajada muy rápida el COVID, ¿no? O sea, hay ratos que te sientes nomás bien y de golpe te sientes del carajo, digamos. Entonces, cuando me sentía bien, decía, ah, sí, voy a ponerme a leer, voy a ponerme a escribir, o qué sé yo, voy a empezar la producción, o pensar la producción del próximo episodio, cómo va a ser la siguiente temporada. Y cuando ya quería hacerlo, era como, no, mi cuerpo decía, no, hasta aquí nomás, porque no puedo más. Y a mí me frustraba muchísimo eso, no sé si tú has sentido algo similar.
Sí, sí, como hablábamos antes de grabar, es... Yo siento que es como que decías, no, te abandonas tu cuerpo. Y ahora que lo pienso es que, a ver, esta hoja, eres vos, así como ser humano. Ese es tu cuerpo, ¿no ve? Ahora uh-huh. se puede ver. Pero están juntos, ¿no? Somos cuerpo y alma, hay un montón de cosas, sentimientos, emociones, no sé, todo eso. Pero es como si tu cuerpo, que es una parte de ti, no toda, porque uh-huh. no somos solo cuerpo, si hubiera ido hacia allá y tú lentamente estás yendo atrás de él con tus pulmones hechos putas, así es. Intentando buscar a tu cuerpo, porque se fue una parte de tu cuerpo, unas habilidades, ¿no? Y es lo que más te afecta y te frustra. En mi caso, sí sentí eso, ¿no? Con la cuestión de escribir en el cuaderno, al punto de que la fisioterapeuta me daba ejercicios como un niño, a redonditos hoy día, y se llené como un cuaderno con redonditos, palitos, A, B, C, todo eso, porque no lo lograba, ¿no? Y luego ya al salir, pues tienes esta secuela de física primero, de que hay cosas que no puedes hacer. Yo manejo mucha bicicleta, por ejemplo, y que es algo que me apasiona y no puedo hacerlo, ¿no? Correr, trotar, ayer nomás aquí en Cocha, tenía que buscar un lugar así por el barrio, por la Recoleta, y no lo encontraba. Yo me pierdo muy fácil, pese a Google Maps, me pierdo muy fácil. Y el sol, me empecé a sentir mal, agitado, entonces es como que... ya no eres el mismo o la misma. Entonces eso es como algo triste. Sin embargo, yo me siento, pese a no ser el mismo, me siento agradecido con la vida por seguir en este mundo horrible, pero es el único mundo que tenemos, ¿no? Entonces, por lo menos para mí, digamos, ha sido como que, bueno, ya no puedes hacer las cosas que hacías ni... No sé, ni emborracharte hasta la muerte. Pero puedes hacer otras cosas, ¿no? Entonces ya le veo ahí como intentando mirar con otro ojo para ya poder reconfigurar las cosas. Sí. Luego está lo que hablábamos, ¿no? Lo emocional, que también es un sí. peso gigante y que deja muchas secuelas. Yo tengo una tía que estuvo 30 días en terapia intensiva. Que comparado a lo mío, pues lo mío no es nada, ¿no? Y mi tía tiene diabetes. Entonces ella me cuenta que veía, por ejemplo, muertos cada día, en la sala de UTI, ya te voy a contar cómo es, no es como piensan, que había muertos, y las secuelas de eso es, me cuenta que escucha el sonido de un yurex, se acuerda que están volviendo muerto en plástico. Entonces hay cosas que se quedan ahí, ¿no? Es como, sin intentar dar al asunto un heroísmo que tal vez no tenga, porque bueno, nadie escoge enfermarse. Hay una cuestión, ¿no? De que es como haber pasado por una guerra, así bien interesante y traumática, como toda guerra, ¿no? Y ahí hay como recuerdos, episodios que no dejan en paz. Y creo que no es algo solamente mío o de la gente que conozca. Mucha gente escuché eso, ¿no? Que pasó por el hospital, que es necesario un acompañamiento psicológico porque, o sea, Raíz es súper inédito, algo que nadie pensaba.
Sí.
Que no, o sea, no, es un problema que tú no pensabas primero que podía suceder.
Sí.
¿Quién iba a pensar que iba a pasar un virus del orto que llega y jode a todo el mundo? O sea, ni en la peor novela, ni una novela distópica te imaginas eso. Uno. Si uno piensa que no le va a pasar a uno, no.
Hasta que te pase.
Dale, y luego piensas ya, me va a pasar, pero no me va a llevar a UTI. O sea, tengo que tener mucha mala pata. Y te pasa, o sea, es algo para lo que no estás preparado, ni tú como humano, ni tu familia como seres que te aman, ni los psicólogos, ni los doctores, ni el sistema hospitalario, ni el presidente, ni el hombre más rico del mundo estaba preparado para eso. Entonces, es como que es un golpe para todos, todas, para el cual tu alma y tu cuerpo no han estado entrenados. O sea, estamos entrenados de alguna forma, no sé, para combatir un resfrío. Hasta para un cáncer de pulmón, o sea, hay pues estudios, pero para esto no había. Entonces es muy nuevo, muy inédito, y eso complica más todo en todas las áreas, desde lo económico, pasando por lo mental, lo corporal, etc.
Sí, de acuerdo. Es como, debes acordar, al inicio, éramos muy optimistas con nuestras previsiones sobre el COVID, ¿no? O sea, yo recuerdo algunas conversas que decían, no, esto van a ser 2, 3 meses, 5 máximo. Y yo recuerdo el momento exacto en que, charlando con mis papás, les dije, no, vamos a pasar Navidad así. Y lo más jodido fue que Navidad yo la pasé así, hecha pelota, encerrada con mi compañero, porque estábamos en la parte más contagiosa del virus y estábamos mal, muy mal. Entonces, todas estas fiestas, digamos, que convencionalmente reúnen a las familias para que se reencuentren y se junten. A mí nosotros no somos muy de ese convencionalismo, pero sí de mantener cerca los lazos que son importantes. De golpe se veían interrumpidas y hay una afectación. O sea, yo sé que en ese sentido hemos afectado la vida de nuestros padres, por ejemplo, de nuestros hermanos.
Abuelos.
Yo no tengo ya abuelitos. Y eso es otra cosa que me ponía a pensar así súper loco, porque mi abuelito, sobre todo mi abuelito, fue parte del Partido Comunista, un hombre políticamente muy activo. Él murió ya hace 10 años, pero yo me ponía a pensar en la situación de que hubiera estado vivo en este tiempo. O sea, él se hubiera salido de la casa. Cuarentena, nada hubiera dicho. Y probablemente hubiéramos lamentado que se enferme o se complique su salud. Me ponía a pensar así como con tristeza y como no tristeza. Decía, o sea, menos mal que mi abuelito no está vivo ahorita, porque no sé si aguantaría esto. Era mucha cagada y era muy pesado y era súper fuerte, porque nada te prepara realmente, y los recursos que uno como ser humano desarrolla frente a las agresiones externas no funcionan durante el COVID. O sea, es como si te pusieran a prueba los mecanismos que tú tienes para sobrevivir y en un punto ya no funcionan. No funciona tu cuerpo tan bien, no funciona lo que haces para tranquilizar tu mente, hacer ejercicio, salir, hacer bicicleta, qué sé yo, porque tu cuerpo, como dices, está allá y tú lo estás persiguiendo. Y es bien doloroso, ¿no? Ahora yo lo entiendo ya y veo mi físico y mi salud como otra cosa, con esta otra mirada que dices, ¿no? Que quizá es un tiempo de frenar un poquito más y no estar corriendo todo el tiempo y entender que tu cuerpo ha tenido pues, un proceso traumático. Ha sobrevivido un proceso muy difícil, que también eres consciente que no es el más difícil, porque hay gente que la ha pasado peor. Y en peores circunstancias. Y eso también a mí es algo que me martilla mucho, por ejemplo. Pero no deja de ser real lo que sientes. No deja de ser real lo que has experimentado en tu cuerpo y cómo estás aprendiendo a recuperarlo, ¿no?
Sí. Y refuerza lo que ya estamos ahí bosquejando, ¿no?
Mm.
De que no estábamos preparados para nada de esto. O sea, un problema que existe, por ejemplo, es saber... El bullying es un problema infantil, adolescente o de más adelante. Bueno, la vida nos ha enseñado que hay métodos para entenderlo. Y aún así es difícil afrontar el bullying, ¿o no?
Sí,
seas
sí.
Tú el bully o seas el bulleado. Es difícil, ¿no? Ahora yo te digo, si para ese tema que es tan conocido, todavía nos es difícil entenderlo y tener herramientas, ponte a pensar para algo que es mega nuevo, no, y nuestras armas emocionales, físicas, sociales, no están pues para esto. Y también hay otro componente, ¿no? Que tal vez no hemos mencionado, que es esto del, o sea, si vamos más allá del enfermo, digamos, del no enfermo, o sea, cuando estamos en cuarentena, el miedo que se propagó y que tampoco es un miedo infundado, ¿no? De que alguien se enferme, tu abuelo, tu mamá, tu papá. Saber que la muerte está sobrevolando ahí o que estamos tan cerca de la muerte, o sea, aunque no estés enfermo, tan cerca de la muerte es algo muy fuerte. Yo te comento que mi mamá le dio COVID el año pasado, en agosto. Pero le dio pues como si nada, te cuento. Mi mamá tiene 56 años, recién cumplió. Y tampoco es que sea la gran atleta, ¿no? Y sí se alimenta bien, todo eso, ¿no? Y le dio COVID, pero le pasó como si nada, ¿sabes? Pero yo vivía angustiado porque decía que no, pucha, le dio COVID, vivía con miedo. Y te voy a ser honesto, yo, mira, como no enfermo, no estaba enfermo en esa época, me sentía más cerca de la muerte, de una posible muerte, que cuando estuve en UTI. Porque, o sea, sentí más zozobra por ella que por mí mismo. Entonces, si te das cuenta, hay un libro de, hay un verso de Pizarnik que dice: pero mis brazos insisten en abrazar al mundo. Que a mí me identifica mucho, porque ahorita tocarnos o abrazarnos es peligroso.
Sí.
Abrazar a alguien que amas, a tu chica, a tu chico, a tu amiga, a tu amigo. Hay un porcentaje, ni siquiera mínimo, alto, de que pase algo. O sea, y como algo tan, tan importante como el contacto humano, el afecto físico, los cuerpos que se tocan, no necesariamente de forma sexual, sino una forma, de afectiva. Muchas formas, ¿no? Afectiva, incluso, o sea, es algo peligroso. O sea, querer es peligroso. O sea, ser cariñoso, mostrar cariño físico es, pues, un arma vos mismo. Y eso te hace, pues, pensar, ¿no? Y la cuarentena, ese tiempo, es un tiempo de eso, ¿no? De vivir con este miedo, de no poder tocar. Yo tengo una crónica que no la publiqué, pero a ver si te la paso, en la que hablo de eso, de que tal vez me enfermé por haber querido. Tal vez di la mano a alguien, abrazado, o compartí un café con alguien que me importa mucho, y ahí fue. Y en el fondo ahí vos vas pensando, ¿no? O sea, si me enfermé por eso, ¿qué era evitable? Ahí vos pesas, ¿no? ¿Qué importaba más? ¿Estar con esa persona o no estar y no enfermarme? Y es interesante, ¿no? Y tal vez suene un poco duro lo que digo, pero quizás sea muy difícil de definir cuál preferirías, ¿sabes?
Sí.
Perderte un momento y enfermar, o sea, pasar un buen momento y enfermarte, o no pasar nada y no enfermarte. Yo me acuerdo que cuando vivía en Río de Janeiro, pues me asaltaron. Ya estaba en la noche, en un parque como este, vi en bicicletas con mi cuate, y la pasaba muy bien con un gran amigo. Me acuerdo su sonrisa manejando bici. Estaba manejando bici y mi amigo, hacíamos como carreras, y él sonreía. Nunca me olvidé su sonrisa, nunca lo vi tan alegre. Un gran amigo. Ahí al lado del mar, muy bonito en la noche. Pero obviamente, Río de Janeiro, Brasil, medianoche, en bicicleta. O sea, estábamos llamando a la muerte, ¿no? Y nos asaltaron, pues, ya. Yo me caí de la bici, me robaron un celular, que ni siquiera era mío, que me había prestado una amiga, un Huawei, me acuerdo, así gigante. Y bueno, ese rato fue triste, ¿no? Porque, bueno, tenía que pagar el celular, una pequeña cirugía, doctores. Y mi cuate quedó bien, por suerte. Pero cuando veo la retrospectiva, digo, si el precio de haber visto esa sonrisa de mi amigo era el tajo y pagar no sé cuántos reales por un celular que no era mío, yo pues lo pago, me la banco, porque esa sonrisa no voy a volver a ver tal vez de esa forma. Y ahí yo me puedo empezar con eso del COVID, ¿no? Que también tiene un tinte irresponsable de querer, quiero pasarla bien, pero también es importante, o sea, entender que somos seres de afectos, seres sociales, que queremos a la gente. O sea, yo a mis abuelos no los veía por un año casi. Y lo que me contabas de tu abuelo, ¿no? Que, y lo mismo pasaba con mi abuelito, que están encerrados, súper protegidos como debe ser, pero te pones a pensar, ¿no? Que alguien que ya va por sus últimos días de vida, ¿ahí qué escoges? O sea, si yo hubiera sido tu abuelo, igual yo me salía a la calle y bueno, venga lo que venga. Y prefiero caminar que estar encerrado y luego morirme.
Es cierto, porque sí tiene su dejo de responsabilidad, pero es que yo realmente no lo siento, ¿no? Porque hablábamos en algún rato también de que la enfermedad se usaba políticamente, ¿no? La política del miedo es muy eficiente. El año pasado, que estábamos atravesando pandemia, hemos atravesado crisis política en paralelo, ya hemos hablado bastante de eso en la pública, pero en el componente de este psicológico de someterte al miedo todo el tiempo, una militarización no declarada de las ciudades, de cómo tenías que salir a hacer tus compras, que es lo más común, lo más sencillo, limitándote el acceso a alimento, alimento sano, alimento de calidad. Todas esas cosas empiezan a jugarte pues, en contra, te empiezan a pesar. Y ciertamente estos lazos de afecto que se construyen en varios niveles y con las distintas personas con las que interactúas, ¿no?
Claro, es que también, perdón que te interrumpa, sí, Raisa, no sabes cuándo te contagias.
Eso.
Hay un morbo, ¿no? Que yo odio y le digo al que escuche eso, a la que escuche, que si tienen un familiar o alguien querido que sea enfermo, no le pregunten dónde estás contagiado.
Sí.
Porque no lo sabes, o sea, te dicen, no, por ejemplo, yo había viajado esas veces, en el a ver, los lugares públicos fueron el aeropuerto, dentista, mercado. Ahí van a apuntar, ¿no? También hay un uso político ahí, ¿no?
Sí.
De que si fuiste al Alto, capaz te enfermaste. Si fuiste a tal pueblo, te enfermaste, ¿no?
Sí,
pero
sí,
claro,
sí.
Si vas a la zona sur de La Paz, no te enfermaste.
Sí.
Entonces, hay como esa pregunta idiota. ¿Dónde te enfermaste? ¿Dónde te contagiaste? No puedes saberlo. Como te digo, esto es tan azaroso que el virus está tanto ahorita en una marcha política como en una iglesia, bajo el cuidado de un tal Dios, digamos. Como
el aire que estamos respirando ahorita.
Claro, o sea, en abrir un taxi, está ahí. Entonces, creer, digamos, preguntar dónde te has contagiado, me parece muy grosero, muy inoportuno. Y también creo que políticamente también se ha usado mucho eso, ¿no? De los lugares de contagio, que por supuesto que en un lugar masivo es muy probable que te hayas contagiado, pero nadie puede saberlo dónde, nadie puede saber. El virus está en todo lado, entonces... A mí me imputaba eso, ¿no? Que
sí.
Me decían, ¿dónde te has conseguido? En el aeropuerto, seguro en tal lugar, seguro en tal lugar, digamos. Y creo que eso en vez de ayudar, ¿no?
Que te pregunten dónde es hacer una retrospectiva muy fuerte y tratar de recordar exactamente por dónde te has movido y con quiénes has estado. Que digamos en términos estadísticos de la enfermedad, sirve, ¿no? O sea, en la estadística que se levanta de los casos.
Claro, pero no te preguntan por estadística.
Exacto.
Si fuera así.
Esa es la cosa.
Si lo anotaran, chévere, están haciendo ahí un estudio de casos genial. Pero
la gente te lo pregunta por otras cosas, ¿no? Por el morbo, quizá, no sé.
Y también para justificar cosas, ¿no? O sea, yo a un amigo le decía, me contagié cuando estaba contigo, por joderle así. Pero también hay un uso político al intentar identificar los lugares de contagio, ¿no?
Sí,
que
sí.
No... negativo, ni siquiera positivo, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que te hablaba hace un rato, ¿no? Hay como una satanización de lugares, entre comillas, y es un término, no se me ocurre el término, covidosos,
uh-huh.
Lugares covidosos y lugares no covidosos, que también tiene como que hay un eje, digamos, o un juego político, ¿no? Por lo menos en La Paz hay como hubo un proceso de satanización del Alto, por ejemplo.
Sí, sí,
muy
me acuerdo.
Fuerte, y era chistoso porque en el Alto había menos casos que en La Paz. O sea, en la ciudad de La Paz, ¿me entiendes? O sea,
sí.
En el Alto hubo menos casos, en La Paz había más casos. Entonces, también hubo un uso político por parte de los medios, uno. También por parte de la opinión pública, de la gente común y corriente, incluso amigos nuestros, familiares, qué sé yo.
Sí.
Y por parte del pasado gobierno, ¿no? Que de los mismos, en Página 7, sacaban cada noticia del Alto, qué pasa esto, qué pasa esto. Que bueno, está bien informarlo. Pero, por ejemplo, yo vivo en La Paz por la terminal de buses.
Ya. Yeah.
Que es cerca de la Avenida Buenos Aires, que es una zona súper comercial, así como un lugar tipo La Cancha, más o menos, que es una concentración masiva. Y a ese lugar va mucha gente de todas las partes de La Paz porque compran cosas, ropa, hay de todo. Y, o sea, yo digo, Página 7, por ejemplo, o otro periódico, no me acuerdo cuál, bueno, Página 7, lo único que puede hacer eso. En La Paz pone sus informes, ¿no? Fotos en su Facebook. Concentración masiva en el Alto en compras. Que está bien mostrarlo, porque sí, hay que prevenir, pero yo vivo cerca de la Buenos Aires, de los Justos, que es una calle también de ropa, muchas cosas, estaba lleno todo eso, como si nada, pero nunca vi un post de Facebook que diga concentración peligrosa en la Avenida Buenos Aires, nunca vi, pero claro, hay una feria en el Alto y bueno, peligros, y ahí la opinión pública alimentando los medios, ¿no?
Sí.
Irresponsables, y ahí retomamos esto de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Que es eso del te lo mereces, que el famoso te lo mereces, que creo que es el nivel más alto de inhumanidad que hemos llegado con esta con esta cuestión del COVID, él te lo mereces. Yo creo que primero que nadie se lo merece, nadie. Sí. O sea, se merece ese destino que causa tanto dolor en uno y en la gente. Y si vamos repensando en esto, ¿no? En cómo se han ido formando los discursos alrededor de la enfermedad en Bolivia, hay que en el imaginario boliviano se ha ido construyendo, ahora bajo el eje del COVID, bajo la excusa del COVID, una nueva tipo de discriminación.
Sí.
Que tiene como el componente del te lo mereces, ¿no? En La Paz, por ejemplo, cuando murió el Malcú, hubo mucha gente que celebró eso, aduciendo que él le decía a la gente que no se vacunara, que no saliera, que saliera y que se lo merecía. Y que por ende, si él se lo merecía, también se lo merecían sus seguidores. ¿Y quiénes eran sus seguidores? No sé, gente aymara, gente, entre comillas, de izquierda, gente que protestaba y luchaba por algo que se lo merecían, ¿no? Que se lo merecen. Entonces hay ese discurso, ¿no? del te lo mereces, que se ha ido instrumentalizando incluso políticamente,
sí.
Y que ha generado un imaginario, o sea, un cuadro simbólico muy peligroso, o sea, muy peligroso de que hay vidas que cuentan
y vidas que no.
Que no cuentan. Eso ya hemos vivido con las masacres, ¿no? Desde Encate y Sacaba, pero también lo estamos viviendo con esto. Y esto va a un nivel más micro, ni siquiera a un nivel ya tan de grandes discursos, ¿no? Que yo, por lo menos, yo lo veo cotidianamente, escucho en mi casa, en mi familia, en cuates, amigas, en Facebook veo de que, bueno, que sí hay gente que, pues, merecía contagiarse, ¿sabes? Y creo que desmontar eso va a ser difícil. O sea, esto del COVID que, como vos hablabas, ¿no? Nos atacó. No solamente con COVID nomás, sino con una crisis política fuerte. O sea, que el boliviano está sufriendo patadas desde 2 años.
Sí.
Bueno, está su historia, pero...
pero particularmente.
Otro tipo de patadas, digamos, de estos 2 años, de 2019, que van solidificando, ¿no?, a su manera, cosas que ya se veían hace años, o sea, del racismo, la discriminación, pero ahora con el componente del COVID, de que, bueno, yo escuchaba, ¿no?, que se contagió es porque es una persona sucia, que no se limpia, no se desinfecta, porque es ignorante y, bueno, se lo merece. Y si es ignorante, debe ser del campo, debe ser de aymara o del alto, y se lo merece. Entonces, vamos por ese circuito discursivo que ya existía, obvio, pero sin el componente del COVID. Pero que el COVID llegó y ese discurso ya tiene un elemento más al que aferrarse, ¿sabes? O sea, ahí está como un garrote más así. Te damos el garrote, no sé, del color de piedra, tenemos el garrote del COVID, para que se lo merezcan su desaparición.
Es que esa ha sido una instrumentalización del temor, ¿no? Al final, existe el COVID, afecta jodido al cuerpo, afecta a los que lo hemos pasado o hemos tenido familia cerca que ha estado en mucho riesgo. Sabemos que es difícil y además que hay ahí un tema de esta relación con la muerte, ¿no? Que la ves muy cercana, sobre todo cuando te pasa con familiares y probablemente la tuya propia, o sea, puedo no ser la excepción, puedo ser la regla. Pero además está toda esta instrumentalización política, pues, del asunto, ¿no? Es eso mismo que tú decías sobre la muerte del Michael, por ejemplo, pasó, yo recuerdo que estaba recién recuperada cuando murió él y está todavía así como mucha ansiedad de salir porque se le hizo un homenaje en la plaza acá con algunas compañeras y compañeros. Me agitaba así cada 2 pasos, pero fui y estuve con la gente y estuvimos y... Me acuerdo de un tipo así que se acercó porque estábamos haciendo un círculo, estaban unos compañeros tocando sikus así, y nosotros estábamos alrededor haciendo una danza con banderas y qué sé yo, y se acerca un señor random al grupo que estábamos, y yo ya no podía seguir 2 pasos de la danza porque ya estaba así, que me moría. Me paré a un ladito con mi bandera así tranquila, y se acerca a mí y me dijo... ¿Y el distanciamiento social? Estos indios de mierda vienen a hacer... O sea, y yo no agarraba fuerza porque estaba tan hecha pelota ese rato que no podía mandarlo al demonio, digamos, ¿no? Porque por racista, por facho y por todo, digamos. Y además, el tipo súper agresivo, ¿no? Haciendo lo que hacen los hombres de clase media normalmente, que es atacar y seguir insultando e yéndose. Y conmigo. Solamente me lo dijo a mí, pero no le dijo al resto, no le dijo al... ¿No? Entonces... Ahí te das cuenta así como, ok, señor, bien que señale que no haya distanciamiento social, Pero vaya 2 cuadras más allá de la plaza, 5 cuadras más allá de la plaza, toda la zona norte, todos los boliches están llenos. Todos los boliches tienen actos, entre comillas, clandestinos, que pues eso es su rebelión de estos cuates también, ¿no? Esa, que está bien salir de joda y todo eso, pero ese juicio no existe en ese lado, no de esa manera. O sea, si alguien se enferma, digamos, de la zona norte por haber estado de joda, pasa por una cuestión anecdótica y humorística.
Quiero escuchar el "te lo mereces" ahí, ¿no?
Sí.
No, no va a pasar.
No va a pasar.
Tampoco se lo merecen, ojo.
Ojo, eso, eso.
Yo, te pongo este ejemplo, igual yo estaba pasando aquí por bares, así. La otra vez que vine estaba en Dalí, creo que se llama, y en varios boliches igual, y había mucha gente. Y, por supuesto, en un mundo ideal, asexual, sin sentimientos, ni sea de cuerpo, pues bueno, todos en casa y chévere, y nadie sale. Pero bueno, salimos bajo el riesgo de lo que pueda pasar. Salimos, pero esa condena social no hay a esos lugares, o sea, no existe, no veo, o sea, una condena social tan fuerte como las concentraciones por protestas, que es por derechos, o sea, los que protestan no están ni a chupar. Y si vas a querer echar el ojo, digamos, a las concentraciones, pues anda a todos los bares y ahí haz tu manifestación.
Ajá.
Y hay líderes irresponsables, claro, que también estás en tu derecho, porque, bueno, con toda razón, lo ideal sería no concentrarnos nunca.
Claro, pero ahí hay una priorización, ¿no? De cuáles son los lugares donde tienes que ir a tirar tu sanción moral y cuáles no. La sanción moral va al que ven inferiormente en clase, ¿no? O sea, a las clases sociales populares, a los movimientos sociales que se han movilizado activamente el año pasado, porque no había condiciones para pasar decentemente la cuarentena, ¿no? O sea, claro. No había que comer.
Sí. Y sobre esto que mencionas, ¿no? De la censura, de la sanción moral, es muy cierto, ¿no? Que hay mucha gente que se siente con la legitimidad para sancionar moralmente, incluso sancionar con prejuicios a una clase, a un grupo que ve inferior, digamos, a satanizar a un grupo que ve inferior. Y en La Paz ha pasado mucho eso, ¿no? Y eso ya habría que reportarnos hasta 2019, ¿no? Con la crisis política. Y creo, o sea, lo que me preocupa de todo esto, Raíz, es que se ha internalizado tan fácilmente esto, estas cosas de las vidas que cuentan y que no cuentan, que ya es una verdad absoluta en mucha gente. Por ejemplo, lo que pasó con las masacres.
Sí.
O sea, tengo una amiga que me dice, no, Gabriel, es que en Bolivia no somos tan racistas, digamos. Ya, puede ser.
Ya.
Yo le digo, ¿sabes qué? Entra a Facebook del Deber, página 7 de La Razón. Entra, ve una noticia política, lee los comentarios. Nada más. O sea, solo hace ese pequeño
ejercicio. Exacto.
Y ahora no me crees, le digo, pensando es que son trolls del más para generar odio. Mira, los estolqueemos. Tienen familia, son gente de carne y hueso como vos y yo.
Sí.
Ve, fulanito está en una relación ahí, universidad tal.
La foto de su hijito.
Claro, o sea, y entonces creo que estos discursos de odio, ahora alimentados o que han encontrado en el COVID un asidero nuevo, han encontrado cuerpo, carne, muy rápido. O sea, hay mucha gente convencida, total y absolutamente convencida en La Paz, que la dinámica, por ejemplo, de Sencate es diferente a la de Sacaba, supongo, porque también querer decir que es lo mismo es como generalizarlo, ¿no? Porque
son dos fenómenos.
Cochabamba tiene una cosa diferente, La Paz y la otra.
Sí.
Pero lo que pasa en la Paz, no, en el Alto, con la cuestión de los muertos en Sencata, hay mucha gente que está realmente convencida de que, uno, querían explotar la planta de gas, y dos, que los que mataron fueron contratados por el MAS. Tres, que merecían morir. O sea, una plaga menos.
Sí.
Un discurso ultranazi, digamos, que...
Sí.
Y que me preocupa
Y ellos son defensores de la democracia.
Claro, y democracia. Y ahí, digamos, no sé, creo que democracia más la frase merecen morir no pueden estar juntas en la misma oración. Y es preocupante cómo estos discursos de odio, tanto por el COVID y la crisis política, han reforzado ya un viejo racismo que existía histórico, o sea, un prejuicio así, un centenario que tenemos en este país.
Sí.
Y la pregunta es, ¿no? ¿Cómo rebatir eso? ¿Contrastar? ¿Cómo bajarle los átomos a todo eso?
Es bien complicado, ¿no? Porque igual volvemos un poco al primer momento, o sea, la lucha política tiene que estar siempre. Entonces, en ese mismo sentido, supone también entender estos cambios de los que hemos hablado al inicio, de estas armas que teníamos en un inicio que ahora muchas no funcionan, también significa repensarlas desde nuestras propias luchas, ¿no? O sea, el COVID no es una cosa pasajera. No vamos a volver a la normalidad de antes. Esta es la realidad en la que vivimos. Hay que combatirla, hay que lucharla, pero también hay que empezar a pensar en mecanismos que se adapten más a este tiempo también. No sé cuáles todavía. Es un proceso largo porque yo misma me veo ahora mismo, o sea, de mi enfermedad ya han pasado meses, ¿no? Pero los primeros meses era como, me sentía muy impotente en todo, en no poder marchar propiamente, no poder gritar propiamente, incluso producir los primeros episodios de esta tercera temporada fueron como muy cansados, te contaba, ¿no? O sea, yo identificaba cómo la respiración salía de mi pecho agitada en la grabación. Decía, aquí, ¿qué está pasando? Esto no pasaba antes, como ¡ah!, ese sonido. Y claro, o sea, el primer paso, claro, es frustrarse, pero luego es empezar a pensar otras formas, ¿no? Tú has llegado a UTI. ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Cómo ha sido eso?
Cuatro días, cinco. Tengo un texto justo que lo quiero publicar, estoy viendo cómo. Uh-huh. Que hablo sobre eso, ¿no? Los días ahí adentro. Y...
Porque también has debido percibir, perdón que te corté, estas cosas que vimos durante la cuarentena, todo el proceso político, también se debe reproducir de alguna manera en los hospitales.
Claro, claro. O sea, hasta en eso, ¿no? Mira, yo te voy a ser muy honesto. Conseguir una cama de UTI era muy, muy difícil, muy difícil. Y tuvimos que buscar contactos para que nos encontraran una cama. O sea, claro. Yo era un privilegiado por tener una cama. Uh-huh. Era un hospital público, era privilegiado por tener eso. Y con otras personas que tal vez sin un contacto ideal no hubiesen...
conseguido, ¿no?
Claro, entonces hasta eso tiene un tono político, un contexto político muy fuerte. Algo que yo agradezco mucho a la gente es que mis amigos, familiares, amigos del gremio literario, amigos de la vida, uh-huh, amigos de mi madre, hicieron un grupo de WhatsApp para ayudar a conseguir medicinas, porque por más que tuvieras la plata, no había medicinas, entonces era una cosa, así como una cosa logística, así como un evento, así, tú buscas esto, todo esto, así como sí, una boda, digamos.
Tareas.
Claro, y había gente ahí, multitask, así todo, y es algo que yo recuerdo con mucho cariño, que se organizaron para mí, hubo una recauda de fondos, y yo agradezco con toda el alma esa solidaridad de gente que yo ni pensaba que me bancaba, digamos. Entonces, para mí eso fue como un acto de amor, ¿no? También ha habido un reforzamiento de lazos, un desprendimiento. Entonces, me gustó eso, ¿no? Yeah. Esa activación de ayuda por una persona. Era como un funeral al que puedes asistir. Era tu propio funeral al que tú asistes.
Wow.
Porque me sentía, o sea, casi muerto, pero luego me sabía respaldado, así...
acompañado.
Claro, García Márquez decía esto, ¿no? Lo único que no me gusta de la muerte es que no voy a poder estar en mi funeral con mis amigos. y eso es algo que yo agradezco mucho, porque hubo un movimiento muy grande, uh-huh, a nivel de amistad, de conocidos, de colegas, que me ayudaron, ¿no? Uh-huh. Pero ya en UTI, digamos, uh-huh, que todavía no sabía eso, por ejemplo, yo no sabía.
Yeah.
Ahí adentro, o sea, como vos decías, ¿no? Esta cuestión política sí tenía esa incidencia, porque para conseguir mi cama tuvieron que ver llamadas. Y yo me sentía bien, porque, uh-huh, bueno, mi ama y familia sentía bien porque tenía una cama, pero yo me sentía culpable en el fondo, decía, otra gente sin ese número de teléfono no tiene esto, ¿sabes? Uh-huh. No tiene. Y eso se extendió hasta cuando ya me dieron de alta de la UTI, que me fui al hospital. O sea, no, de la UTI no vas a tu casa.
Claro.
Te quedas en el hospital 20 días más. Me llevaron a otro hospital. Igual, mi compañero de al lado, que su cuate era del hospital, no sé qué. Por ahí es el mundo de los cuates, o sea, infelizmente.
De las influencias.
Claro, es influencias que parece que no son influencias, pero son.
Sí.
Pero volviendo a lo de la UTI, o sea, la experiencia ahí, digamos, es muy desesperante por esta... Primero estaba como sedado, ya.
Yeah.
Ahí sin... Estaba medio dormido, medio despierto, ¿no? El segundo día ya... despierto, y es lo peor que te puede pasar, porque mira, todos estaban entubados así, y había gente que moría, llegaba otra gente viva, y no sentí un trato muy humano. Sé que están haciendo lo mejor que pueden, sé que no contamos con las condiciones de infraestructura, tal vez ni profesionales, porque nadie se ha formado especialista en COVID, ¿no?
Claro.
Pero ahí sentí como me sentía como un bulto así, porque Yo era el único despierto de todos los que estaban ahí primero. Y yo escuchaba todo. Es interesante, ¿no? Se supone que si estás enfermo, que necesitas silencio, paz, empatía. Pero la UTI era una sala así de 6 camas, creo.
Yeah.
5 entubados, yo único despierto, o bueno, no entubado. Y la luz está encendida todo el día. Hay como enfermeros todo el tiempo trabajando duramente, lo reconozco. El sonido de las máquinas, pip, pip, pip. No puedes dormir, no tienes celular, no tienes libros, no puedes hacer nada. Estás con una sonda, todo tu cuerpo son cables. O sea, estás ahí postrado. Y eso a mí me generó mucha ansiedad, o sea, no hacía nada, nada. Y ahí fue que escribí en mi mente una crónica, esa de la que te hablo, no la que escribí para hacer post de Facebook, ¿no? Sino otra. Escribí en mi mente así, que decía, ya, Gabriel, estás, vas a enloquecer así. Y iba a enloquecer.
Claro.
Totalmente. Entonces dije, bueno, ya. Y ahí hice un ejercicio, ¿no? De, digamos, de esto de formar oraciones en mi cabeza, repetírmelas 10 veces, memorizarlas así, bim, 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 bim. Y ya, apenas me liberaron, me fui al hospital, todo escribí en el celular. Y eso, ¿no? Pero no tuve descanso, me molestó mucho, digamos, la poca atención a lo mental de la gente, de los enfermeros. Yo no podía dormir, no podía elegir la enfermera, si no podía dar algo para dormir. Me dijo, ya espera, él esperaba 3 horas y volvía con las pastillitas. Como yo no podía dormir, necesitaba unos tapones para los oídos, porque yo necesito eso para dormir, para leer, para estudiar, todo eso.
Silencio.
Claro, y para dormir en una situación tan crítica. Yo tengo que escuchar pues gemidos de gente que muere, o sea, hasta por sentido común, pues deben ponerte algo ahí, ¿no? Para que no escuches, yo creo, ¿no? Y creo que pensaban que yo estaba entubado y yo no veía nada.
¡Ay!
Y yo escuchaba todo, ya, todo.
Sus conversas.
Claro, y los tipos decían, no, ah, no, este ya está casi muerto, así, como si nada. También entiendo que es parte de la profesión, esa frialdad, todo
eso. Y puede
eso.
Ser parte de un blindaje emocional, pero aún así, o sea, como paciente no deberías...
Claro, yo no podía escuchar eso, así, este no llega así, yo digo en mi mente, yo llego así.
Exacto.
Y no, un día me dejaron sin comida, un día entero. Había mi comida, ahorita. Yo repito, sé que están ocupados, sé que es lo mejor que pueden, pero bueno, mi comida estaba a 8 pasos, para sacar de ahí y darme, o sea, no me parecía un trato justo, ¿no? En lo emocional, ¿no? Y le digo, pues, al enfermero, Johnny se llamaba. Johnny, no, estoy muy mal, no puedo dormir, no, voy a enloquecer. No sé, ayúdame, hagamos algo, no sé, ayúdame de alguna forma. Y él me dice, pero ¿cómo vas a enloquecer? Eres joven. Eso no es respuesta, o sea, no es justo. Y luego ya cuando me dieron de alta, y fui al, ya no a terapia intensiva, sino a terapia intermedia, que está sin tubo, solamente con 2 sueros o 3 y ya. La enfermera me dijo, ¿por qué estás llorando, no? Y yo dije, estoy, pues acabo de salir de UTI, estoy cagado. Y dice, los hombres no lloran, me dice. Yo digo, que hay una subvaloración de lo mental, y en tiempos que nos estamos cuestionando tantas cosas que debía ser trabajado, ¿no? Es muy difícil comprender eso. Yo le contaba a gente cercana, ¿no? Que bueno, ya estaba muy cagado y necesitaba un tratamiento o algo, ¿no? Y su respuesta era, oh Dios, o así es la vida. Y
no es ninguna respuesta.
Claro. O sea,
porque igual cuando les cuentas, no estás buscando una respuesta necesariamente. Estás tratando
solo de exteriorizar. Solo apoyo, digamos.
Exacto, exteriorizar
ya,
lo que
o que no te juzguen, ya.
Por lo menos.
Claro, y yo digo, o sea, en este mundo de hombres fuertes, ¿no? Fuertes en teoría, porque...
Sí.
No. Yo digo que la masculinidad boliviana es como el mestizaje boliviano, es frágil, así es. Puta, es una cosita, si le vuelas a tener esa Colón, a la estatua, ajá, y ya tu mestizaje, ay, creo que ya no soy tan blanco, así. Y...
Ya no soy.
Y entonces, creo que eso es una tarea pendiente, y creo que eso ya, que sí es responsabilidad tanto del Estado como de los directores de los hospitales, de la parte de la salud mental, porque... Que una enfermera te diga eso no está bien. El doctor me dijo, pues, Gabriel, necesitas reposo mental, paz mental, o sea, en el hospital, ¿no? Paz mental, saliste de la UTI, necesitas tranquilidad. Por eso mi celular no lo revisé rápido, porque sabía que me iban a bombardear con mensajes y mi corazón iba a estar así.
Claro.
Y si la recomendación es esa, no, debería haber como un protocolo para eso, ¿no?
Condiciones en los hospitales.
Claro, y te digo, por lo menos ya, si no tienes una buena... un buen plantel psiquiátrico, psicológico, ¿no? Por lo menos no te digas, no llores, ¿no? O sea...
O no hables de que, ah, este se va a morir, así como...
Claro, o sea, porque... es con sentido común, o sea, claro. Yo comprendo que no estamos preparados para el COVID, pero por sentido común no tienes un trato más humano con alguien que está por morirse. Y claro, mi tía me contaba igual que le gritaban, que le trataban mal. Y ahí volvemos al relato de las vidas que cuentan o no. Escuchaba así relatos de... No, es que si gritaba es porque está loca. Otra demonización, ¿no?
Sí.
Esta vez ya no por cuestiones raciales ni de género, sino demonización por tu estado mental, digamos. Entonces, sí. Esta idea, ¿no? También creo que eso del COVID cuestiona mucho nuestra idea de la... Sobre todo en los hombres. Esta idea de ser fuerte, ¿no?
Sí.
Entonces es chistoso, ¿no? Eso de la idea de fortaleza que nos han criado. Y el COVID desnuda eso, ¿no? Que primero, como país no somos fuertes porque no tenemos la infraestructura. Como país nos ha desnudado nuestras flaquezas en cuestiones de salud, de infraestructura.
Que esas las conocíamos, ¿no? Pero las otras son más...
Claro, rápidas, ¿no? Y también nos desnudó que, bueno, no somos tan machos como pensábamos que éramos, ¿no? O sea, y que...
Que no es malo reconocer esa fragilidad.
Yo cuando estaba en el hospital, ya luego de la UTI, volví a la portada del hospital, me mandaron a un cuarto con una persona, que se volvió un gran amigo, y él lloraba bastante. Me voy a morir, lloraba, ¿no? Y estaba en su derecho de llorar y tener miedo, o sea.
Claro.
Pero claro, el trato del plantel de salud era no un trato de...
Negarte el sentimiento, ¿no? O sea,
claro, y hay...
Invalidarlo.
Y claro, ¿no? Y como te digo, ahí todos estamos llorando, o sea, es... Lo interesante de esto y lo pintoresco es que el Hospital de la Portada está en un barrio así en las montañas, en la ladera de La Paz.
Yeah.
Y tiene una vista hermosa fuera del Himnani, hermosa, así, hermosa de la ciudad. Yeah. El atardecer, el amanecer es una de las cosas más bellas que vi. Y ese contraste, ¿no? De belleza con todo el dolor que había ahí era muy, muy fuerte, muy, muy interesante y muy, muy triste, ¿no? O sea, había tanta belleza ante mis ojos mientras mi cuerpo adentro no es una belleza. Está ahí, hay un monstruo ahí adentro. Tengo un recuerdo bien bonito musical, ¿no? Esas, y menciono, creo, en el texto, ¿no? Me acuerdo de esta canción Killing Me Softly de Roberta Flack, que la escuchaba y la sentía tan fuerte, ¿no? Luego escuchaba Chega de Saudade de Tom Jobim, que tenía un vínculo emocional romántico para mí, bien, bien fuerte también. Y también de la cumbia, ¿no? Me acuerdo de esta canción de Veneno, No Se Olvida, que la escuché tanto, ¿sabes? Que la bailé, o sea, cuando yo llegué ahí, o sea, solo estaba yo. Solito en el nuevo cuarto, post-COVID. Yo quería bailar, pues estaba tan chocho que puse pues reggaetón, me acuerdo, puse esta canción, una de Maluma, creo que era, Sin Contrato. Así, yo quería bailar, o sea, dije, estoy bien. Y es chistoso porque estás con, ¿qué se llama esta cosa que te ponen como para el suero, no ve? Lo cual gana una cosa, no ve,
sí,
como
sí,
una trípode. Entonces tenía que ir así, pues.
Con tu trípode bailando.
Y no podía alejarme de la cama porque estaba con el respirador. Entonces ahí nomás, así. Pero es un recuerdo bien, bien bonito, musical, ¿no? Bien cursi también. Y ahí me di cuenta, también pensaba, ¿no? Así reflexionando que como que hay un prejuicio a lo cursi, me he dado cuenta. De las canciones románticas, qué sé yo. Creo que nos movemos mucho en esa idea, ¿no? De no querer transmitir esos sentimientos.
¿Ahora cómo te sientes, Gabriel? Después de las reflexiones que has tenido, las cavilaciones, la experiencia.
Físicamente mejor, digamos. Según el doctor, he evolucionado rápido. Aún me faltan estudios, exámenes que no me he hecho, pero voy bien. Según la doctora.
¿Y tus reflexiones?
Una amiga argentina me decía por chat, pues, che, Gaby, estás en modo zen, me decía, así, súper feliz, así, súper, les traigo paz, les traigo amor. Me sentí así al inicio, ¿no? Pero yo no creo en las recetas mágicas, ¿no? Lo que sí te queda, digamos, es esta idea de que si bien no es una pastillita mágica, la enfermedad que te va a hacer cambiar, que desde aquí soy bueno y no lastimo a nadie, te queda la idea de querer hacerlo de verdad. Ahí está. La idea de querer de verdad modificar ciertas cosas. Y que es un proceso, ¿me entiendes? De cambiar hábitos, de cambiar vínculos, de valorar gente.
Cómo te relacionas.
Claro, tus afectos, cómo los gestionas.
Eso.
Y bueno, también me quedó otra cosa, ¿no? Que es como un cariño por el mundo. Si bien como hablábamos tanto de política, ¿no? Parece que todo es feo. En esa fealdad hay cosas hermosas. Pero este marco de solidaridad que se formó alrededor de mí, digamos, la ayuda que recibí de gente, mucha gente así, la verdad, yo valoro harto. Me contaron que fue hasta la ministra de Cultura, no sé qué, ayudar, a preguntar. Me he dado cuenta de que sí tengo gente a mi alrededor que me quiere. Oh. Hubo gente que volvió, que estaba desaparecida por mucho tiempo, regresó a mi vida. Entonces me siento bien en ese aspecto, agradecido y feliz de saber que tengo, como me decía una amiga, que tengo un barrio que me respalda.
Sí.
Que eso es pues valioso y darte cuenta es lindo, es como reconciliarte con tu entorno. Y finalmente en términos ya más profesionales, aprendí que estaba trabajando en una crónica para la Fundación Cataluña sobre un arquitecto de la paz, Freddy Mamani, el de los cholets.
Sí.
Y igual, faltaba una página. Y eso, 3/4 de página para terminar. Luego mañana, y ese mañana nunca llegó, porque me fui al hospital.
Claro.
O sea, ni siquiera pude desconectar mi computadora, se quedó cargando infinitamente. Luego mañana, siempre decía, luego más tarde, ¿no? O sea, me acuerdo que había bebido días antes y tenía mis botellas ahí de vino ahí botadas.
Yeah.
Lo boto mañana. Aprendí, Raisa, que, o sea, no hay mañana. O sea, esa idea de mañana es tan dañina. Bueno, es positiva, ¿no? Cuando quieres buscar nuevos rumbos, ¿no? Pero en cuestiones laborales o prácticas es un cacho jodido, ¿no? Y sí. Aprendí eso de que no hay tiempo que perder y desde ahí ya profesionalmente como intento ser más responsable, procrastino menos, trabajo más, porque sé que no, que es muy probable que esto se acabe cualquier rato, esta cosa llamada vida, ¿no? Y lo que me daba miedo de no vivir era no tanto ni siquiera mi ausencia, ¿no? Mi tristeza eran dos. Uh-huh. Primero, que mi familia sufriera. O sea, una ausencia es pues algo... Es como una presencia, es un monstruo que va a estar ahí mi ausencia en su vida. Yo no quería eso para ellos. No quería. Pero lo segundo que me pelaba era que... Yo no creo en Dios, pero sí le pedí a alguien, no sé a quién, a la vida misma. Vida, dame un poco más de ti para escribir un libro más. O sea, yo quería escribir un libro más. Entonces... Ahí me di cuenta cuán importante para mí es la escritura, pero me di cuenta que la amo tanto que yo solamente quería vivir, además de por mi familia, que la amo, vivir porque había cosas que quiero escribir, que tengo que hacer y que si me moría, moría esa idea de mí, digamos.
Claro.
Entonces, ese, como esa reafirmación de la profesión, por decirlo así, es lo que ha cambiado y me siento bien, al punto que ahora también me ha hecho pensar en que como que estaban... Te das cuenta en las series, en las películas, nadie usa barbijo,
ni
en los libros. O sea, yo digo, creo que es hora de escribir personajes con barbijo, porque bueno, ya es otro tiempo, ¿no? Y me queda eso, ¿no? Esta reconciliación con el mundo y esta reafirmación de las cosas y las personas que amo y las cosas que hago, que amo, ¿no? Que es escribir.
Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Hasta el próximo episodio.